Noticias MBS con Pamela Cerdeira. Desde la mirada de la gente, Mesa Ciudadana.
Continuamos en MBS Noticias. Gracias por seguir con nosotros. Tenemos muchísimas cosas que platicar, pero antes de comenzar con la Mesa Ciudadana, quiero mandar nuestro más sentido pésame a nombre de todas las personas que trabajamos en MBS Radio, a Guillermina Gómora, coordinadora de información de Manuel López San Martín. Su mamá falleció de COVID. Lo lamentamos mucho. Guille, un fuerte abrazo de parte de todos quienes trabajamos en MBS Radio. Ahora sí, vamos a la Mesa Ciudadana. Gracias por acompañarnos, Juan Francisco Torres Landa. ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
Muy bien, Pam. Buenas noches. Saludos.
Gracias por acompañarnos. Armando Santa Cruz, ¿cómo estás? Buenas noches.
Bien, Pam. Igualmente, qué gusto otra vez aquí.
José Antonio Newman, gracias por acompañarnos. Buenas noches.
Buenas noches, Pam. Buenas noches al auditorio.
Pues tenemos muchísimos temas el día de hoy. Yo creo que el que más nos llama la atención y preocupa es el tema de los organismos autónomos. Así que, ¿quién quiere comenzar? Vamos, Armando, pues, que no te, eres el que hace mucho no venía.
Está bien. Pues mira, a mí me parece muy grave el tema de los organismos autónomos, pero creo que se encierra, que eso es lo que me parece más grave, se encierra en una narrativa que no es particular de México, que eso es lo peor, porque tiene, digamos, un cierto aval de lo que está sucediendo en muchos otros países, y es esta narrativa de que lo que los países necesitan es una persona que no sea un político, que sea un hombre o mujer providencial, que no tenga que estar rindiéndole cuentas a esta bola de personajes incómodos y organismos incómodos, y pueda realmente hacer las cosas, ¿no? Y es muy grave porque lo que básicamente nos están diciendo es que no se debe de cuestionar al poder, que el poder debe poder concentrar en una persona el poder sin contrapesos, que no vamos a poder enterarnos de lo que está pasando dentro del gobierno, en qué están gastando, cómo lo están gastando, qué programas tienen, qué no tienen, qué hicieron de lo que prometieron, qué no hicieron. Yo creo que uno de los grandísimos logros de la transición democrática fue el IFAI, que se convirtió en el INAI posteriormente. Digo, desde el Toallagate de Fox, que se descubrió por esa vía, como la estafa maestra, como una bola de fraudes de tiempos de Calderón, de tiempos de Peña Nieto y hoy día de tiempos de López Obrador. Entonces, lo que estamos viendo es algo más general, más allá del... Yo creo que hoy día estamos muy preocupados por el INAI, y creo que con toda razón. Pero la preocupación mayor, y yo creo que como sociedad nuestra estrategia debe de ser más orientada hacia decir, oye, no ha habido en la historia un solo gobierno que haya llevado a su población a un mejor estado de vida con respecto a garantías individuales, con libertad y demás, por la vía de la concentración del poder incuestionable, ¿no? Entonces, esa parte a mí me tiene extremadamente preocupado, porque yo creo que desafortunadamente la narrativa que se ha construido es aceptada por buena parte de la población. O sea, creo que estamos un grupo de gentes gritando y diciendo, desgañitándonos, esto está grave, pero para mucha gente no es tan grave. O sea, no se acaba de percibir el valor que tienen estas instituciones, y creo que se ha construido la narrativa de manera muy hábil, y repito, no es de México el tema. En Estados Unidos, lo de otros datos que tanto risa nos da cuando lo dice el presidente, no lo inventó el presidente, lo inventó de hecho el jefe de prensa de Donald Trump cuando insistía en que era la inauguración más concurrida de la historia de Estados Unidos, y le enseñaron fotos y dijo, mira, los datos son tanto, y dijo, yo tengo otros datos, eso no es cierto. Entonces empieza a ver toda esta construcción como en Polonia de que a Kaczynski lo mataron, le tiraron el avión, y lo cual no es cierto tampoco, del fraude electoral en Estados Unidos, que no es cierto tampoco. Y en todos estos países se va creando estas narrativas que, desafortunadamente, si no hay estos organismos que las cuestionen, que pongan la información en su lugar, que la publiciten, una prensa vigorosa, pues pueden terminar, desafortunadamente, en periodos bien negros y bien oscuros, en donde ya no sabe qué es verdad y qué es mentira, que es parte también de la idea esta de denostar todo el día la prensa y de cuestionar todo lo que se dice y de manejar otros datos. Y pues esto es simplemente una parte de esa estrategia, una parte importante, pero es parte de esa estrategia de los gobiernos que quieren concentrar el poder. Vamos quitando de enfrente a todas estas gentes que nos pueden estar haciendo mosca para que podamos tener la cancha libre y no tengamos un Congreso que esté fastidiando, un Poder Judicial, unos organismos autónomos. Entonces, yo veo esto como un retroceso gravísimo. Creo que fue un gran logro, además fue de la sociedad civil. Eso me parece bien grave que lo denosten. No fue una propuesta de Fox, fue el que le decían el Grupo Oaxaca, donde participaron gentes de izquierda, gentes de derechas, gentes de centro.
Ayer, perdón que te interrumpa, ayer platicábamos con Rosana Fuentes, que era parte justamente de ese grupo, y decía, bueno, hoy hay un funcionario que le han la cito textual, que le han de sangrar los dientes cada vez que se los lava, porque hoy es funcionario de este gobierno y fue parte del grupo que tuvo este logro, del que además nos sentimos orgullosísimos.
Bueno, y este presidente honestamente no hubiera llegado al poder si no es por esta serie de organismos. Yo te voy a decir una cosa, me acuerdo muy bien hace un par de años antes de que ganara López Obrador, en una discusión con algunos empresarios de alto nivel del Consejo Mexicano, que decían, es que Mexicanos contra la Corrupción le está haciendo el trabajo a López Obrador, le está haciendo el caldo gordo sacando todos esos escándalos, y ahora es el enemigo número uno, Mexicanos contra la Corrupción, ¿no? Porque pues, la realidad de las cosas es que todas estas instancias, como decía Luis Brandeis, que alumbran, que arrojan luz a la función pública, son instancias que fortalecen la democracia, que permiten el castigo a los que hacen una mala gestión, una gestión corrupta, y este gobierno los usó para llegar al poder y ahora los quiere eliminar.
Además, digo, estoy de acuerdo con lo que dice Armando Pan, pero además hay algo todavía más preocupante, que es, voy a traer de colación una frase que le escuché alguna vez a Alejandro Madrazo y decía, no hagas algo en el cambio de leyes que no estés dispuesto a que otros, los que estén en otros partidos o en otros lugares, vayan a tener después acceso. Entonces, piensa muy bien lo que hagas para que sea un tema que institucional y operativamente lo pueda tener alguien que esté exactamente en el bando contrario. Y eso explica y desnuda perfectamente lo que está sucediendo. Ellos piensan que nadie más va a ocupar estos cambios, que ellos son los dueños del balón y que de aquí en adelante no es necesaria ni la transparencia, ni la rendición de cuentas, ningún tipo de controles o contrapesos, porque lo que quieren es aglutinar y no ceder. Entonces, esto pone de manifiesto que su plan ulterior exacto es oponerse a cualquier otra cosa que pueda rebatirles la hegemonía sobre la toma de decisiones, incluyendo el tema electoral. Entonces, lo que esto va apuntado es a cualquier cosa que sea oposición a las ocurrencias, a los dictámenes o decisiones que toman, ¿son fruto de qué? De la mafia en el poder, nada más que ahora ellos son los que están en el poder, entonces no sé cómo juega ese concepto de mafia en el poder, si ellos son los que están en el poder ahora. Son frutos de esas ideas que no tienen ningún sustento como neoliberalismo y no sé qué otra serie de tonterías, porque en el fondo lo que es preservar instituciones, libertades y derechos que a la ciudadanía le corresponde y que los funcionarios de gobierno son contratados temporalmente para desempeñar en acatar y en cumplir lo que la Constitución y las leyes que de ella emanan refieren. Pero aquí están yendo al revés, están diciendo, ya no requerimos las instituciones, ya no requerimos las leyes, nos estorba la Constitución, entonces quiten todo lo que fuera este tema. Y de repente cobra como una nueva vigencia esta idea de al diablo las instituciones. Nada más que ahora lo están haciendo desde dentro y despreciando todo lo que la ciudadanía nos costó tantos años conquistar y asegurar como el andamiaje básico que nos evita tener este tipo, digamos, de exabruptos o este tipo de excesos como los que estamos viviendo. Así es que en este tema la ciudadanía no puede ser un ápice, porque también recuerdo otro dicho de que si tú estás dispuesto a ceder en aras de tener calma, quiere decir que nunca lo vas a recuperar y no tuviste derecho entonces de poder reclamar que eso era tuyo. Y en este tema no podemos ceder un ápice, no podemos ceder un ápice. Y esperemos que el bloque de contención en el Senado, particularmente por lo que hace a modificaciones constitucionales, no ceda un ápice. Esos 46 senadores tienen la obligación legal, ética, moral, constitucional de defender estos bastiones y no ceder absolutamente nada en ninguna negociación y estarán sujetos a una lupa mayor.
Oigan, tengo que ir una pausa. Ya se unió Mariana Campos. Bienvenida, Mariana. Nos da muchísimo gusto que nos acompañes también. Mariana Campos, ya van 3 veces que te interrumpo. Entonces, por favor, dinos lo que tenías que opinar sobre este tema.
No, bueno, yo creo que sin duda esto es una embestida, ¿no? Y es, yo creo que sí es de las cosas que hay que defender completamente. Primero porque no olvidemos que el derecho de acceso a la información es un derecho humano. O sea, que aquí se está jugando un derecho humano. No es si una política pública está bien o mal. Estamos hablando de un derecho humano y eso debe tener todo nuestro respeto y seriedad. ¿Qué sucede? Que en la discusión no se ha hablado tanto, y bueno, yo he insistido mucho en que hay una gran diferencia entre México y otros países. O sea, ¿por qué el derecho de acceso a la información debe ser tutelado en México por un organismo autónomo? Porque la administración pública federal no tiene un servicio civil de carrera. Es decir, aquí no hemos logrado entrar a lo que se conoce como la era moderna de un Estado, que es cuando las contrataciones en las administraciones públicas se hacen a partir de concursos y méritos y no a partir de las redes informales de familiares o conocidos o incluso de colegas, sino que los puestos se concursan y los burócratas no salen sexenio con sexenio. Esto hace que hayan administraciones centrales bien capacitadas y expertas y que tienen una lealtad a las instituciones, no una lealtad incondicional al presidente en turno. Entonces, como México no ha logrado entrar en esa era moderna de administración pública, mantiene un sistema de patronazgo y clientelar, me parecería que las solicitudes de acceso a la información se estarían resolviendo en un conflicto de interés.
Claro.
¿No? Imagínense en un momento electoral como el que vamos a vivir próximamente, que un periodista pida el contrato con el cual va a documentar la corrupción de, a lo mejor, la presidencia. Claro. O sea, va a ser sencillísimo correr a quien dé esa información o amenazar de que los van a correr porque los pueden hacer, porque no hay servicio civil de carrera. Aquí se contrata y se corre a la gente de manera discrecional ahí en la administración pública de las secretarías. Por eso fue necesario construir organismos autónomos. No son perfectos, son perfectibles. ¡Claro que sí! Oye, que tienen que representar más a los ciudadanos, que tienen que tener más vínculos con los ciudadanos. ¡Claro que sí! Hay que discutir eso. Vamos a mejorarlos. No vamos a destruirlos. Pero la propuesta del presidente es destruirlos. Entonces me parece que está realmente boicoteando todos los esfuerzos que se han hecho por décadas de organizaciones civiles y también de políticos de una gran pluralidad, incluidos miembros destacados de la 4T. Estamos hablando
para que se entienda nada más, un comentario para que se entienda, es que no podemos llevarnos de Virgilio Andrades. No podemos permitir que esa sea la dinámica de ejecución de la administración pública, y eso es lo que pretenden, puros Virgilio Andrades.
Sabemos que la Secretaría de la Función Pública siempre ha sido criticada, de verdad no tiene un récord, pero ninguna administración, de ser independiente. O sea, siempre ha estado incluso en la discusión pública cuando se discutió el sistema anticorrupción. Bueno, había incluso una propuesta de la propia presidencia de desaparecerla a ese grado, ¿no? Entonces, yo quiero además también hacer mención de que hay que decir qué sí ha servido. Y nos ha hecho falta mucho desde la crítica el reconocer lo que sí hemos logrado. Por ejemplo, cuando el IFAI trascendió al INAI, cambió la demanda por información pública gubernamental. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, había más o menos alrededor de 78 mil solicitudes en promedio por año cuando era el IFAI. Cuando cambió al INAI, esto subió en promedio en cada año, desde 2015, a 373 mil. O sea, estamos hablando de un incremento de casi 4 veces. ¿Qué nos dice esto? Que la gente sí obtiene información a través del INAI, o sea, con su ayuda y su respaldo. Son las dependencias las que les otorgan la información, pero el INAI es ahí como un juez y, digamos, una especie de árbitro. Bueno, pues la gente lo obtiene. O sea, si la gente no obtuviera su información, no tendríamos una demanda creciente. Nadie dedica tiempo en un proceso que deriva en nada. Es por eso que también en la parte de las denuncias, pues nunca hay denuncias, porque todos sabemos que no trasciende. Bueno, pero sí hay solicitudes de información. ¿Y la gente qué es lo que resuelve ahí? Principalmente asuntos relacionados con su salud y con su educación. José, con estos dos servicios públicos. O sea, ni siquiera estamos hablando de que las personas quieran, en su mayoría, atentar contra el gobierno. Ahora, sin duda, vamos también a reconocer que el INAI nos ha permitido obtener información crítica y clave, muy sensible de un gobierno. Expedientes, pues, de actos de matanza. Información de casos de violación a derechos humanos, adjudicaciones directas, muchísimas, los convenios súper opacos, perdón, que tiene el gobierno, es decir, el Ejecutivo, con algunas entre dependencias, pues, o sea, de algunas secretarías con la SEDENA. Recuerden la barda perimetral, que fue súper cuestionada, señalada, estaba totalmente resguardado el convenio y se tuvo que publicar. José, ¿cuándo hemos visto que corran a los comisionados? Pues claro que hay autonomía y claro que ha servido de algo.
Claro. Mariana, José Antonio, nos quedan pocos minutos, te toca cerrar y no te hemos dejado hablar.
Gracias. A ver, muy rápido. Suscribo lo que han dicho mis antecesores, pero iría un poco más al fondo y al tema de la naturaleza, de por qué está sucediendo esto. Y lo que yo veo es, a ver, hay seres carismáticos, no solamente en México, sino hemos visto Trump, es otro caso de un ser carismático, ya no digamos en América Latina, que llegaron al poder. Y eso me parece que deriva en gran medida de una crisis de la democracia y el libre mercado. La democracia y el libre mercado no les ha llevado a la mayor parte de la gente a satisfacer sus necesidades de representación, de los bienes necesarios para mantener su vida, ¿no? Entonces, me parece que esta es una gran crisis de la democracia, me parece que es una gran crisis del libre mercado, que llevó a seres carismáticos. Ahora, ¿qué quieren los seres carismáticos? Los seres carismáticos siempre han querido mantener el poder y hacerse del poder absoluto. Y este es un claro ejemplo de uno de ellos, ¿no? O sea, sigue los parámetros uno a uno. Ahora, también se la ponemos fácil. Efectivamente, debe existir el INAI, debe existir el INE, debe existir, pero la retórica de todos esos gobiernos, de todos esos órganos autónomos, no es en otros países, al menos en México, también son muy pocos carismáticos a la población. Entonces, son órganos que han salido caros, que han salido cuestionados, que se han metido en el problema de representación política, y eso a la gente lo ve como un problema más de la democracia y del libre mercado. Eso no les gusta, y entonces es muy fácil, al ser carismático, ¿no?, pedir la eliminación de estos órganos. Entonces, me parece que tenemos que modificar la retórica. La gente no quiere datos, la gente no le importa si pedimos, lo lamento, pero no quieren si pedimos, son 300,000 o 600,000 o 1,000,000 de solicitudes, eso a la gente no le va ni le viene, ¿no? O sea, la gente quiere lo que está pidiendo a gritos con la elección de Calderón, digo, de AMLO, fue un ser carismático que nos resolviera problemas providenciales. Y eso no nos lo resuelven los órganos autónomos, por desgracia. Y no hemos podido cambiar la retórica para hacer de esos entes un ente que sea necesario para esas mismas personas que el ser providencial les ha dicho que sí les va a resolver. Y ahí es donde estamos encontrados y no hemos podido salir de ahí. Y él sigue obteniendo mayor poder para eliminar esos órganos. Y sí, lo va a hacer.
Tengo que despedir la transmisión en radio, pero esta conversación no acaba aquí.
Noticias MBS.